Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Eli? Pero bueno, ¿pero cuánto llevamos sin hablar? ¡Madre mía! ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Pues sí, 3 años así, ¿no? Porque me acuerdo que justo cuando hablamos era cuando habías conocido a Alfredo, eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la cosa? ¡Ay, pues cómo me alegro! ¿Y seguís así en modo tal locura, cogiendo vuelos de hoy para mañana? ¡Ay, todo súper intenso! Ya, bueno, claro. También lo normal, por otra parte, Eli, ¿no? Ya, bueno. Bueno, y no me digas más, que habéis pasado de un extremo a otro, vamos. ¡Que duerme con calcetines! Pero Eli, por favor, pero si era todo lo contrario, súper detallista, súper mono, que tenía la casa que parecía de una peli. Ya, bueno, claro. Pues sí, la convivencia, normal. Bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? En parte, si te soy sincera, me alegro, porque me dabas hasta envidia, fíjate. Me acuerdo que es que decía, pero esta tía, pero qué suerte, ¿no? A ver, que yo estoy bien, ¿eh? Que yo estoy súper contenta y muy tranquila, que ya he vivido lo mío, pero no te voy a engañar. Emoción así, emoción, pues no tenemos Paco y yo. Sí, la cosa es que nos lo pasamos fenomenal juntos, ¿eh? Y nos queremos un montón. Pero es como si, ¿cómo te diría yo? Pues como si nos hubiéramos relajado, no nos esforzamos como al principio. Pues yo qué sé, pues que entras ahí en un estado un poco de monotonía, que no quiere decir que no estés bien y que, bueno, pero no es como al principio. Hombre, claro, ¿qué me vas a contar? Es que los niños son un antes y un después. Eso, vamos, eso me acuerdo que me lo decía todo el mundo, pero es que es así.
Mañana empiezo. Temporada 7. Episodio 3. SOS. Rutina en pareja.
Si hay una palabra que suena y resuena cuando hablamos de parejas estables, es la temida rutina.
La rutina es inevitable, o sea, fracaso. Al final las personas necesitamos ahorrar energía, ¿no? Y tratamos de llevar a cabo mecanismos que están como un poco ya preestablecidos, ¿no? Para no tener que pensar en cada una de las cosas que hacemos. Eso es nuestra vida en general.
José Bustamante, psicólogo, sexólogo y experto en terapia de pareja.
Ahí es verdad que para muchas parejas empieza a peligrar lo que es la ilusión, el entusiasmo o eso que buscamos también en la pareja, que es que nos alimente las ganas de seguir viéndonos y seguir haciendo cosas juntos.
¿Y qué es lo que hace que lleguemos a esa sensación de monotonía?
La primera, por lo que decíamos, ¿no? Porque tendemos a buscar ahorros de energía y nos sentimos más cómodos los seres humanos tratando de tener como cosas preestablecidas que hacer y no tener que tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Sobre qué hacer en cada momento. Entonces, ese es el primer motivo. Es cierto que cuando esto no es tan agradable, pues al final sí que cabe preguntarse, ¿no? Si merece la pena ponerle un poco de energía al pensar el cómo tenemos que llevar a cabo nuestra relación para que al final no se convierta en algo que nos desgaste, que nos desmotive, que nos haga tener poco entusiasmo.
El entusiasmo es precisamente lo que caracteriza el principio de las relaciones.
Cuando uno se ilusiona, incluso se enamora, que sería lo que viene después de esa ilusión previa, en realidad no lo hace de la persona que ha conocido, aunque parezca que sí. Realmente nos ilusionamos de una proyección que hemos hecho de esa persona. No nos ha dado tiempo realmente a conocerla. Tenemos algunos datos, cosas que nos han llamado la atención, que nos han gustado, y a partir de ahí el resto de huecos los vamos rellenando. Y lo rellenamos con cosas que son pues fantásticas, ¿no? De hecho, idealizamos, tendemos a idealizar a la otra persona.
La persona idealizada se ajusta a la perfección a lo que nosotros esperamos, como no puede ser de otra manera.
En la medida en la que vamos conociendo a esa persona, entonces sí, ya sí van cambiando las cosas porque vamos llenando los huecos y sí puede ser que algunos de esos descubrimientos me cuadren y me gusten y otros pues me decepcionen un poco y empiece a esto que decimos coloquialmente a quitarme un poco la venda, ¿no? Claro, todo esto alineado por las hormonas y la química que se genera en esa proyección ilusoria que es el enamoramiento.
Esas hormonas, que al final tienen como fin que la especie perdure, nos provocan una alteración.
Lo que pasa es que le damos un significado positivo. Claro, cuando entendemos, es como cuando te montas en una atracción de feria para marearte a propósito y ese mareo lo vives como algo divertido, o cuando vas a ver una película de miedo para evidentemente para sentir miedo y lo vives como algo que te gusta, que buscas, y cuanto más miedo hayas sentido, mejor, ¿no? No es lo mismo que cuando sientes miedo en otra circunstancia de tu vida o te mareas, ¿no?
Las famosas mariposas en el estómago.
Cuando te enamoras hay un motor muy importante que es la ansiedad. O sea, realmente, imaginemos, ¿no? Mi cerebro me ha dicho que he conocido a la persona perfecta. La he proyectado y la he imaginado idealizada. Pero todavía no estoy seguro de si es recíproco, o si eso va a durar, o si esa persona va a fallarme, o va a desaparecer, o voy a dejarle de gustar. Entonces, ante esa idea me pasa un poco como con el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Que temo perder esa cuestión. Entonces hay ansiedad.
Y ese miedo nos afecta a todos los niveles.
Por eso están esas famosas mariposas en el estómago, que es un significado que yo le doy a esa respuesta de ansiedad, o ese no tener hambre, o no poder dormir, o pasarlo mal si siento que la otra persona se aleja o la puedo perder, ¿no? Bueno, pues toda esa locura transitoria, por suerte, es transitoria y empieza a acabarse. El problema es cuando me engancho un poco a esas sensaciones tan potentes vividas al principio y empiezo a añorarlas y a tratar de replicarlas cuando realmente no va a ser posible, al menos con la misma persona.
El riesgo de engancharse a esas sensaciones del principio puede llevarnos a necesitar cambiar de pareja constantemente.
Es verdad que algunas personas acaban sintiendo que precisamente lo que tienen que sentir tiene que ser todo el tiempo mucho más parecido a ese enamoramiento, que además coincide con lo que aparece en las canciones de amor, con lo que aparece en las novelas románticas, ¿no? Pues como ese que se me va la vida, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro teóricamente esto de no existe la media naranja, el amor, por suerte somos más tenemos más datos, ¿no? Y sabemos que no es verdad que el enamoramiento tenga que durar siempre, pero en la práctica algunas personas confunden esos sentimientos y siguen considerando que al final lo normal cuando quieres a alguien es sentir lo que estabas sintiendo al principio. Si encima lo intentas llevar a la práctica y persigues esa sensación, pues te conviertes en un monógamo consecutivo que vas encadenando una y otra relación en busca de esa pareja perfecta.
Eso, o eres infiel.
Un infiel también puede ser, sí, buscar esas sensaciones desde ahí. Claro, serían los casos en los que las infidelidades aparecen desde esto que demasiadas veces escuchamos, ¿no? De persigue lo que quieras, haz caso a tus sensaciones, ¿no? Intenta seguir a tu corazón. Bajo esa coartada o esa justificación, pues uno no se va a permitir, o al contrario, se va a permitir el vivir experiencias que le va pidiendo el cuerpo en esa búsqueda de esas sensaciones, de replicar otra vez esas sensaciones iniciales que ya no puedo replicar con mi pareja, ¿no? Si encima no me atrevo a romper mi relación, o en el fondo soy consciente de que estoy bien en mi relación, pues sí pueden aparecer esas infidelidades en busca de no tanto de placer sexual, sino de sensaciones similares a las del principio.
Y le puede pasar a cualquiera en cualquier situación.
Yo estaba bien con mi pareja, en principio no había ningún problema, estaba en una relación estable donde la que no me había planteado para nada salir porque estaba bien, pero he conocido a alguien en el trabajo, en el gimnasio, en las clases de CrossFit, da igual. He conocido a alguien, he visto que había cierta conexión, me he dejado llevar en explorar, pues bueno, no pasa nada porque charlemos un rato, no pasa nada porque nos mandemos algún WhatsApp, no pasa nada. Y de repente estoy empezando a sentir cosas que me están poniendo mi mundo patas arriba, ¿no?
¿Qué hacemos entonces?
El consejo sería, si estoy bien en una relación, si estoy feliz, si conozco a alguien que de entrada podría ser alguien con el que conectara, es mejor ponerme a resguardo, ¿no? Salvo que quiera apostar por vivir esas sensaciones. Claro que cada uno es libre de tomar la decisión que quiera.
Esas sensaciones del principio tienen fecha de caducidad, afortunadamente.
Más o menos, si se da en una relación en la que hay continuidad, es decir, que nos vemos con cierta frecuencia y demás, pues como mucho podría durar 3 meses, suele ser mucho menos. Lo que pasa que luego hay muchas variantes, porque, claro, también se pueden dar en circunstancias de personas que porque viven en ciudades distintas o porque sus ritmos de vida o de trabajo no les permiten y se ven con mucho menos frecuencia, ¿no? Tienen menos contacto. En esos casos se puede alargar, y en relaciones a distancia, o sea, a larga distancia, es decir, que igual se ven una vez cada 3 meses, cada 4 meses, se han llegado a describir situaciones que hormonalmente estaban así durante más de un año.
Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir.
Yo vivo aquí.
He pasado un montón de veces por aquí y siempre he pensado, ¿quién debe vivir ahí? ¿Sabes que quiero poner la tienda justo aquí delante?
¿La librería?
Sí, así nos veríamos todos los días.
Bueno, adiós. Has sido muy gentil conmigo. Ahora voy a tomar un buen baño caliente.
Me olvidaba decirte que...
Dilo.
Que tengo unas ganas de hacerte el amor que no te puedes imaginar. Pero esto no se lo diré a nadie, sobre todo a ti. Deberían torturarme para obligarme a decirlo.
¿A decir qué?
Que quiero hacer el amor contigo, no una vez solo, sino cientos de veces. Pero a ti no te lo diré nunca. Solo si me volviera loco te diría que haría el amor contigo aquí delante de tu casa toda la vida.
Corre, te mojarás, va a volver a llover.
Princesa.
Estás empapado.
No importa, no, el traje no importa.
¿Y después del enamoramiento qué?
Lo, digamos, más estándar sería pues las fases que conocemos, ¿no? De, primero hay esa parte de ilusión y enamoramiento que puede durar, vamos a poner eso, 2-3 meses. Después entraríamos en otra fase que sigue estando marcada por el mirarnos en uno al otro, ¿no? Que es lo que caracteriza el enamoramiento, ¿no? Es el mundo solo somos tú y yo. Nos miramos tú y yo y nos sobra el resto de cuestiones.
Pero eso también se pasa.
Después pasamos a una fase en la que poco a poco empezamos ya a proyectar, ¿no? Empezamos a no solo mirarnos el uno al otro, sino, como decía, aparecía en el principito, mirar los dos en la misma dirección, ¿no? Empezamos a proyectar. Vivimos nuestro presente, pero empezamos a proyectar juntos.
Y juntos también llegamos a la siguiente fase.
En una fase que sería la siguiente, en la que le llamamos amor maduro, y en el que ya el motor de la relación ya no tiene que ser tanto los proyectos ni el mirarnos el uno al otro, sino el sentir que el uno y el otro formamos parte ya de un núcleo, ¿no? Podríamos llamarle familia si queremos, ¿no? Pero bueno, en realidad tiene que ver con un nivel de vinculación que nos convierte en uno como parte del camino del otro, ¿no?
Las relaciones sexuales también suelen ser un daño colateral de la rutina malentendida.
En principio es normal. Si sé que esto me funciona, si besando aquí, tocando aquí, mordiendo allá, sé que al final lo pasamos bien los dos, pues bueno, pues tiendo a repetir ese patrón que nos gusta. Y en sí mismo no está mal que esto pase. Lo que sí es verdad que si nunca incorporamos nada nuevo, si no rompemos esa rueda sexual que aunque nos funcione, acaba siendo siempre exactamente igual, al final sí que corremos el riesgo de que nos pase un poco lo que tú contabas, ¿no? Que cada vez pues sea un aliciente menor, ¿no? Como no tenga tanto interés en buscar un encuentro sexual, porque en mi cabeza pues deja de ser emocionante saber cómo va a empezar o va a acabar, aunque me guste, ¿no? Lo disfruto, pero si siempre es igual, no tiene tanta capacidad de llamarme la atención, ¿no? De decirme, ostras, voy a explorar esto porque no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Ese aliciente de la novedad desaparece.
Pero a veces nos cuesta salir de lo que funciona.
También hay que preguntarse por qué nos cuesta tanto salir de lo que de las conductas sexuales que siempre nos salen bien, ¿no? Si yo sé lo que decía antes, que tocando aquí, besando aquí, mordiendo allí, me funciona, ¿por qué no salgo? ¿Es por pereza? A veces puede ser por pereza, pero en consulta vemos que muchas veces es miedo también. Es decir, es más que miedo, quizá inseguridad. Inseguridad que si yo salgo de aquí, pues a lo mejor no sale bien. Y a lo mejor en este encuentro sexual, pues no sé, por concretarlo, no hemos llegado al orgasmo, o no has llegado tú, o no he llegado yo.
Ahí hay que estar abiertos a probar y a confundirse.
O sea, ese espíritu de Indiana Jones que yo les digo a las parejas, ¿no? De tenéis que explorar significa que quizá no lleguéis a ningún sitio. Quizá, de hecho, lo más probable es que las primeras veces que probéis cosas nuevas no tenga por qué salir estupendamente bien. Pero es que si no nos atrevemos y tenemos la confianza sexual de probar cosas distintas o formas diferentes, de aunque sea de hacer lo mismo, ¿no? Nunca vamos a ampliar esas circunvalaciones de placer que van a hacer que hayan alternativas a lo de siempre.
No todas las relaciones son iguales ni siguen el mismo ritmo.
Todas no, pero que podrían pasar también, porque mira, si, un matiz que te quiero poner. Cuando ya hemos tenido varias experiencias en pareja y sobre todo cuando hemos sufrido y lo hemos pasado mal, se da algo que es como una especie de enamoramiento en diferido, ¿no? Como pasaba con todo el tema político hace unos años. Es decir, hay parejas que se inician con un pequeño nivel de ilusión, pero no se podría hablar de enamoramiento, se conocen y se gustan y se lo pasan bien juntos, entonces deciden explorar esa relación. Ahí no caen en esa idea de la inmediatez o de buscar una sensación muy potente en el principio, sino que es algo como mucho más maduro, ¿no? De querer, conozco a alguien y entiendo que es una persona con la que merece la pena estar y disfruto de esa relación. Lo que pasa es que hay algo que no me deja enamorarme porque se han activado como ciertos mecanismos de defensa, ¿no? En que me autoprotejo. Y es después cuando ya siento que es de verdad lo que estoy viviendo y que hay cierta estabilidad ahí, que muchas veces ocurre al año, en el que aparecen algo parecido a un enamoramiento, pero no con la locura tan potente del principio, ¿no? Mucha gente te dice, ostras, realmente me he dado cuenta que siento ahora mucho más o que tengo unas sensaciones de estas que podíamos escenificar con el suspiro este de lo miro y me sale esto, pues justo cuando ha pasado eso, un año y poco.
Y sí, antes o después, cuando las relaciones se consolidan, el grado de intensidad disminuye y empiezan a operar otros elementos en la ecuación, labores domésticas, por ejemplo.
Claro, porque además como nos desgastan en muchos casos y la persona que tengo al lado y encima con la que tengo confianza pues es mi pareja, entonces si juntos estamos compartiendo, que no es que esté mal compartir de vez en cuando esas cuestiones como pues tener que hacer las tareas de casa o lo que tiene que ver con todas las rutinas de que establece una crianza o cuestiones de este tipo, es verdad que al final hay que tener cuidado con que no pague la pareja la frustración que me está generando el estar aquí pasándome la mañana, pues eso, haciendo la limpieza en profundidad que le toca a la casa, en vez de estar tomando un aperitivo por ahí, ¿no?
La clave es no compartir solo eso.
O cuestiones de ese tipo. Entonces, cuidado porque nos vamos a mirar, nos vamos a culpar de alguna manera casi sin darnos cuenta y vamos a asociar el tiempo en pareja con el tiempo que no me genera satisfacción.
Y que la diversión solamente la tenga cada uno por su lado.
Podemos cometer el error de que todo lo divertido lo haga sin mi pareja. Entonces, a las clases que me he apuntado de guitarra que me apasiona, pues resulta que me voy yo solo. A las clases, al apuntarte a hacer esto o salir a esas excursiones o salir a cenar con amigos, lo hago yo con mis amigos y no contigo. Y eso está muy bien, pero también tiene que haber tiempo que compartamos de calidad para pasarlo bien, porque si no va a pasar que a ti te voy a asociar solo con las tareas, la rutina, si tienes hijos, la crianza, con cuestiones que generan familiaridad, pero no generan por sí mismas diversión o placer.
Eso nos puede llevar a plantearnos la relación.
Yo en ocasiones le digo a las parejas, cuando viene a consulta, es ¿qué haríais si os separarais? ¿No? ¿Qué haríais? ¿Cómo os organizaríais la vida cuando os separáis? Pensadlo. Pensad en qué tengo que sobrevivir a la separación y, más allá de lo que es el dolor propio de la ruptura, ¿cómo me organizaría la vida? Y la gente te suele contar cosas que parecen súper súper emocionantes, ¿no? Pues te hablan de viajar, te hablan de hacer actividades que a lo mejor hace tiempo que querían hacer y no hacen. Entonces desde ahí les digo, ostras, pues imaginemos poder intentar hacer compatible parte de esto que os ilusiona dentro de vuestra relación, ¿no? ¿Por qué esperar a separarse para empezar a hacer que tu vida sea un lugar emocionante, ¿no? Sin darnos cuenta, a veces estamos viendo a la pareja como el carcelero o la carcelera que no me permite vivir la vida que quiero vivir.
En ese punto hay que cambiar el chip y buscar la forma de reconducir la situación.
Pero también hay rutinas de ese tipo que tienen que ver con desgastar el tiempo que estamos pasando juntos. El tiempo de cantidad es necesario, pero un exceso de tiempo de cantidad compartiendo tareas que no nos hacen sentir bien, como, imagina, limpiar la casa o irnos a hacer la compra, nos las podemos ahorrar. Igual lo que podemos plantearnos es que dividamos tareas, tú hagas unas y yo haga otras, y en ese tiempo no nos veamos las caras, porque es tiempo que desgasta más bien, y el tiempo que compartamos juntos, aunque sea rutinario, sea de calidad.
Y convertir las rutinas en algo positivo.
Otras cuestiones que sí que podemos hacer es procurarnos tener algo ilusionante con cierta periodicidad. Si te fijas, son rutinas que nos ayudan a salir de la rutina, ¿no? Todos los meses, por ejemplo, marcarnos que exploramos un lugar nuevo. Y a lo mejor podemos hasta turnarnos, ¿no? Pues te toca a ti esta semana y dentro de 3 semanas pues me va a tocar a mí.
A veces nos preguntamos cómo es posible que hayamos caído en la rutina, pero basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta que donde al principio poníamos unas velas para una cena especial o cuidábamos hasta el último detalle de nuestra habitación, ahora hay calcetines tirados por el suelo, sábanas desparejadas, pijamas de cuello vuelto. Está con nosotros Iciar García, que es la responsable de la estrategia de interiorismo de IKEA en España. ¿Qué tal?
Hola, Ele, ¿qué tal?
Bueno, somos conscientes de que podemos caer en esa desidia, en esa rutina, pero queremos salir. ¿Cómo de importante es cuidar lo básico, lo más sencillo, el dormitorio?
Pues es importante que al final tiene que ser un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Si a nosotros nos gusta vestir bien, estar cómodos, oler bien, pues también tiene que hacerlo nuestro dormitorio, ¿no? Entonces, pues intentar tener pues fundas nórdicas que vayan con nuestro estilo, que nos guste, ¿no? Y que al final la habitación pues refleje un poco por los gustos de los dos, ¿no? Si hablamos de vivir en pareja.
Porque, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que estamos discutiendo por algo tan absurdo como que me estás quitando la sábana, algo falla.
Bueno, aquí en España a veces todavía ya tenemos claro ya que dividir la almohada es una parte fundamental, ¿no? Y que cada uno pueda poner la cabeza como quiera es importante, pero quizá con la parte del nórdico no lo tenemos tan asimilado como en el resto de Europa, pero es verdad que, bueno, pues ¿por qué no poder tener dos nórdicos? Sabemos que tanto nuestras temperaturas corporales como cómo nos movemos durante la noche, pues es muy diferente. Entonces, si podemos conseguir que cada uno tenga pues más o menos gordo el nórdico de una manera u otra, con la pierna fuera, metido por los lados, así y tal, conseguir eso para cada uno, pues es bueno, pues es quitar una parte de las discusiones por la mañana. Y además, si hemos descansado bien, pues más fácil que pasemos un buen día, ¿no? Al día siguiente.
Eso te iba a decir, si descansamos mejor y vemos las cosas de otra forma y evitamos estos pequeños detonantes, que siempre es mejor ahorrárselos en el día a día. El otro cliché que no deja de ser habitual, que es el de cómo repartimos los espacios de almacenamiento, el tienes demasiadas deportivas, están hechas un asco ahí tiradas de cualquier manera, no me dejas espacio para mis abrigos. Organizar el almacenaje también nos puede ayudar a evitar caer en esos tópicos y, por tanto, en esas discusiones.
A ver, hemos hablado, el orden es de lo más básico del bienestar, o sea, principal. Entonces, pues dentro de una habitación, lo que más. Y después si hablamos de algo como puede ser para muchas personas casi un hobby, ¿no? Las compras de ropa y disfrutar de la moda, pues entonces creo que es también fundamental poder encontrar el espacio ahí. Entonces, al final es una de esas cosas que tenemos que llegar a unas conclusiones en pareja y decidir pues cuánto espacio es para uno, cuánto es para otro. Al final hay que entender que no tenemos que ser igualitarios ni democráticos, ¿no? En el uso del almacenaje de un dormitorio ni del resto de la casa, ¿no? Al final cada uno tiene unas necesidades y debemos cubrirlas. Y luego ya, más allá de que estéticamente por fuera nos guste un armario de la misma manera, luego por dentro pues uno tiene usos pues de ropa más larga, más corta, más deportivas, y eso también pues hay que adecuarlo, ¿no? Entonces, si conseguimos que sea lo suficientemente adecuado, que gestionemos por las cosas que no usamos, ¿no? Que tengamos más al alcance lo que sí usamos más frecuentemente y que no, pues será más cómodo y será pues bastante mejor la convivencia.
Pues Iciar García, muchas gracias por ayudarnos a mejorar esa convivencia desde lo más básico, que es el espacio que compartimos.
Muchas gracias a ti, Elia.
¿Pero qué me manda ahora? A ver. Los 6 secretos para que tu matrimonio... A ver, guapa Eli, que te mando una nota de voz porque yo creo que el otro día igual no me expliqué bien. Que yo estoy bien, que sí, yo estoy... Vamos, a ver, lo normal de una pareja, pues que lleva juntos 15 años. Bueno, pues eso, 15 años, dime tú. Si es que, pues claro, pues el tiempo se nota, claro, no es igual que al principio. A ver, lo leo. Busca un momento del día para reencontrarte con las sensaciones tan felices que tuvisteis durante el noviazgo. Ay, eso es verdad, qué bien lo pasábamos. Bueno, ahora también lo que pasa, bueno, pues que es diferente, no es lo mismo. Los niños, la rutina, el trabajo y la edad, claro, que también suma. A ver, potencia vuestras cualidades. Pero si yo ya es que ni me acuerdo de las cualidades. Bueno, habrá que mirar, a ver. Estad abiertos al cambio. Madre mía, si es que es verdad. Y es que últimamente estoy de un sieso. Vamos, que lo más innovador que hago es cambiar el olor del suavizante. ¡Ay, qué pena! Sí, sí, es que tienes razón. Hay que ponerse las pilas, que esto no puede ser. Yo mañana empiezo.
Y recuerda, si te ha gustado o crees que puede ser interesante para alguien a quien le preocupe caer en la rutina con su pareja, suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Mas. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Producción, Laura Escarza. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.